Nacional electa en 2015, conformada por Dinora Figuera, Auristela Vázquez y Marianela Fernández. Serán entregadas a España y Estados Unidos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Una activista de Irán encarcelada ha recibido hoy el Premio Nobel de Paz 2023. Gustavo Cherkis informa.
The Norwegian Nobel Committee.
Eran las palabras de la presidenta del Comité Nobel noruego con sede en Oslo, Berit Reiss-Andersen, que con gran solemnidad y formalidad anunció hoy que la encarcelada activista iraní Narges Mohammadi había sido elegida para el Premio Nobel de la Paz 2023. Mohammadi, de 51 años de edad, fue condenada por las autoridades iraníes a 10 años y 8 meses de prisión, así como a 154 latigazos por la comisión de delitos relacionados con la seguridad nacional, en los que los organismos humanitarios internacionales denuncian como una condena relacionada a su activismo. Narges ha hecho campaña durante años a favor de los derechos de las mujeres, la democracia y contra la pena de muerte en Irán. Fue encarcelada 13 veces y condenada a 31 años de prisión. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón hoy en el control técnico de la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. ¿Qué está haciendo Cuba con el petróleo? Las exportaciones de Venezuela en septiembre alcanzaron los 800.000 barriles por día, el segundo mayor promedio mensual este año, luego de que PDVSA y su empresa MISA recuperaran la producción, particularmente en la faja del Orinoco. Sin embargo, en Cuba vemos el escenario que no hay petróleo, no hay combustible. Las termoeléctricas, a pesar de las reparaciones, también dicen que hay falta de combustible. Tendremos la respuesta aquí en este espacio. Ya se ha hecho público el reporte del Centro de Derechos Humanos correspondiente al mes de septiembre, donde se pudieron detectar algunos cambios que exponemos aquí hoy en nuestro espacio con la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballero. Y la doctora Nelva Ismaray Ortega, pues volvió a solicitar a las autoridades cubanas que acrediten a su esposo la condición de vida, fe de vida, o si su vida corre peligro en la prisión de máxima seguridad de Malverde, donde ya está a punto de cumplir 3 meses sin saber nada de él. Contacto esta hora de la tarde con el periodista Vladimir Turro. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, como siempre es un placer estar acá con ustedes.
Bueno, regresaron las enormes colas para echar gasolina en La Habana. ¿Qué está pasando nuevamente?
Sí, mira, la situación ha regresado extremadamente crítica. Las colas son inmensas, las personas con sus autos haciendo cola incluso antes de que el combustible llegue al cupé, y creo que se va a agudizar aún más, según las declaraciones recientes del ministro de Energía y Minas en la mesa redonda. El país no tiene combustible, ellos nunca cuentan, creo, es decir, en mi opinión, no creo que siempre cuenten la verdad, la realidad como tal y como es. Por eso es que pienso que en los próximos días la situación puede ser aún peor, y creo que estamos regresando al pasado, ¿no? Cuando hace unos pocos meses atrás estábamos atravesando por una situación similar. Creo que ahora regresará muchísimo peor. Y bueno, nada, habrá que caminar, no habrá transporte público, han dicho que lo van a reducir a la mitad, y creo que la situación va a seguir siendo insostenible por parte del régimen cubano, que no va a tener dinero para comprar este combustible. No creo que tengan en este momento ninguna liquidez económica para poder comprar combustible.
Pero aquí hay historias que se contradicen. Al mismo tiempo que esto ocurre, Venezuela ha anunciado, según un reporte de la agencia Reuters hoy, especializado en temas económicos, que Venezuela logró aumentar en septiembre sus exportaciones de crudo a Cuba y otros países. Las exportaciones a Cuba, pues, alcanzaron cifras récord. Aumentó en el septiembre unos 86.000 barriles por día de crudo fuel oil, gas, óleo y gasolina, desde los 65.000 barriles. Si aumentó Venezuela las exportaciones de crudo y de petróleo a Cuba, ¿dónde está? ¿Por qué no hay?
Sí, mira, como bien dije, bueno, yo no creo que Venezuela nunca haya dejado de abastecer al régimen cubano. Lo que pasa, el régimen cubano utiliza incluso el combustible para venderlo, ¿no? Para obtener ganancias de este combustible. El régimen le interesa más tratar de incrementar sus divisas que darle una solución al pueblo cubano. Al régimen no le interesa si el pueblo cubano se traslada o no en autobuses o en carros o en moto. La realidad es que el régimen siempre ha utilizado, lo hace con el combustible, pero además lo hace con las donaciones que reciben los cubanos en tiempos de catástrofe, cuando hemos sido afectados por ciclones, y lo va a seguir haciendo porque ellos siempre tratan de mantenerse en el poder, y creo que sin una liquidez en divisa no creo que lo puedan lograr. Entonces, nada, ellos van a utilizar sus estrategias, van a mentirle al pueblo si tienen que hacerlo, como lo han hecho durante 60 y tantos años. Y creo que esto es una estrategia más, ¿no? Ellos reciben combustible no solamente de Venezuela, incluso de Rusia y de otros países. Y
México,
lo que hacen es
venderlo. México.
Exacto, México. Hay muchísimos países que están colaborando con Cuba en este tema de combustible y en otras cosas. Pero el régimen, incluso en Cuba, se está produciendo muchísimas cosas, las MIPYMES. Están produciendo, pero están produciendo para las tiendas en MLC. Es decir, que no se está pensando en ese cubano de a pie, se está pensando en ese cubano que recibe las divisas desde los Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo para poder sustentar un régimen que ya no es sostenible, que no produce nada, que el turismo ha ido a la bancarrota, y por tanto además ellos lo que están es utilizando estrategias, están llorándole a estos países que, bueno, son aliados de ellos, para que le den combustible y con esto ellos poder negociar y tener una entrada de divisas y poder seguir en el poder, a ver hasta dónde da, y bueno, y utilizar la represión, que es lo que más saben hacer.
Bueno, pero fíjate, el turismo está en el piso, pero las inversiones del turismo continúan, y Alejandro Gil Fernández dijo el miércoles pasado en la mesa redonda que no había dinero para comprar la canasta básica en el exterior. Sin embargo, si hay dinero para invertir en los hoteles de los militares, allá hay una tremenda contradicción, ¿o de dónde está saliendo esa plata? Nadie sabe.
Sí, exacto. Es un engramaje, un drama que vive el régimen de la isla, que es muy difícil de descifrar, y con muy poca información en que hay. Prácticamente no deja grietas para poder investigar sobre estos temas, porque como bien dicen, esto solamente lo dominan los militares, y se vuelve extremadamente difícil saber cuál es la realidad, qué está pasando, qué planifica el régimen de la isla, qué entra, qué sale. Eso realmente es muy difícil de saber hasta tanto no haya alguien precisamente del alto mando del régimen que hable, que diga, mira, esto está sucediendo así, como hace poco recientemente un oficial de la guardia de Raúl Castro explicó toda esta isla que tiene, o un callo que tiene personal para él, y que era de él y de Fidel, en fin, personas afines a ellos que estén muy cerca, que son los que saben la verdadera realidad.
Gracias. En la capital cubana, con el periodista independiente Vladimir Turrón. Nos quedamos ahí, tenemos el contacto con la destacada economista y única mujer presa en la Piramidera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para los oyentes y para la producción del programa.
Bueno, este trabajo tan encomiable que realiza el Centro de Derechos Humanos, que tú supervisas el reporte, ya acaba de hacerse público en la víspera, el reporte de los presos, tanto del 11J como los que no son presos del 11J, los otros presos, en el mes de septiembre. ¿Cuáles son las novedades, Marta, que puedes aportar que presentan el último reporte del Centro de Derechos Humanos.
Mira, Tomás, nosotros hablamos con muchos familiares de presos y lo que más nos dicen es que el problema de la alimentación está muy mal y el problema de la limpieza. O sea que lo que es mal están pasando ellos es en los abastecimientos. Es por eso que yo pienso que se le han dado pases a presos que todavía no estaban en el régimen de tener pases. Porque ciertamente la dictadura, mantener las cárceles llenas como las tiene en estos momentos, le cuesta mucho. Y no hay alimentos para el pueblo en forma general. Imagínate tú para mantener en la prisión a miles de presos, como hay en estos momentos, no solo los presos políticos, sino también presos comunes que están sufriendo lo mismo que los presos políticos.
Sumado a esta cuestión también, pues hizo titulares en el mes de septiembre la situación de la presa política y dama de blanco Sisi Abascal Zamora, que le han negado nuevamente los beneficios por 6 meses más, Marta.
Sí, exacto. Y también el cambio hacia la prisión donde se encuentran las personas ya mayores, en el caso de Félix Navarro, que le negaron esa posibilidad y lo mantienen allí con la mayoría de los presos. O sea que sí se destacan algunos problemas con presos específicos que los llevan más fuertes que a otros. Porque, por ejemplo, hay presos que le han dado pase hacia su casa y tienen 8 años, 10 años de privación de libertad, y sin embargo le han dado pase. Algo que sería inconcebible en otro momento. Pero ahora, en que te decía, la situación del abastecimiento es tan mala, pues lo más importante es ir vaciando las prisiones por grupo para así ahorrar tanto los alimentos que tienen que darle a los presos como el habituallamiento que también deben darles.
Y se suma la situación, Marta, de los medicamentos. No hay medicamentos en los penales.
Exacto. Nosotros estábamos hablando con la mamá de un muchacho que tiene VIH y está en la prisión del VIH de Panamá. Y ella decía que el problema más malo que tiene su hijo es que no le están dando medicamentos. A pesar de necesitarlo, producto de su enfermedad, no hay medicamentos para darles en estos momentos. O sea que eso que tú, a lo que tú te refieres, es algo con lo cual tropezamos nosotros. Hoy mismo hablamos con la mamá de ese preso.
Marta, y en este sentido, una cosa que sí es una norma, no sé qué ha averiguado el centro sobre esto, es el hacinamiento que hay en los penales cubanos. Hablaba recientemente con la mamá de los muchachos de Caimanera, que están en el combinado de Guantánamo. No hay ni donde sentarse en la visita de la cantidad de presos. O sea que no solo son los políticos, la población penal cubana en conjunto, tanto políticos como comunes, se ha disparado en las cárceles, Marta.
Sí, exactamente. Eso mismo te decía, que no son solo los presos comunes, que también, los presos políticos, también los presos comunes, que son muchísimos. Cada día hay muchos más presos comunes. Y cada día son más rápidos los juicios, la forma en que se llevan a los presos a prisión y de forma casi descarada de lo que se les acusa, los inventos que tienen con personas que sacan de abajo de la manga. Y nosotros hablamos con una madre que dice que a su hijo lo acusaba un policía, que ese policía se fue del país, está en Estados Unidos en estos momentos. Y así todo, cuando hicieron la reclamación, o sea, la casación, bueno, pues dieron por hecho y por válida la acusación del policía.
Marta, antes de finalizar contigo, hay una nota de la agencia inglesa Reuters que informa que Venezuela aumentó durante el recién concluido mes de septiembre, las exportaciones de crudo a Cuba en 21.000 barriles, de 65.000 mandaron 86.000 barriles por día de crudo, de fuel oil y de gas óleo, así como de gasolina a la isla. Sin embargo, ¿cómo entender esto? Cuando la isla está pagada, según ellos, por falta de financiamiento para comprar combustible y las escolas son enormes en La Habana para echar gasolina. ¿A dónde va la gasolina y el petróleo que está dando Venezuela?
Bueno, es posible que nos estén vendiendo en alta mar, porque ciertamente Cuba no tiene nada que exportar. Aquí no se produce nada. Aquí no hay servicios, aquí no hay nada. Este es un país que está tácitamente muerto. Te digo tácitamente porque no quieren aceptarlo, pero es que es algo que sucede. Cuba está muerta, aquí no hay vida, no hay posibilidades de trabajo, no hay posibilidades de nada. O sea que indiscutiblemente de algo tiene que sobrevivir el país para la canasta básica. Y es muy probable que estén vendiendo en alta mar esos barcos de petróleo.
Gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. El contexto lo vamos a poner ahora ya con el traumatólogo Ramón Zamora de Holguín. Zamora, gracias. Buenas tardes, Ramón.
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, el gobierno cubano comenzó ya en varias provincias un plan de emergencia ante la crisis energética. Ahorro de combustible y ahorro energético. Limitación del transporte interprovincial, intermunicipal, y limitación en la iluminación de lugares públicos, centros comerciales, multas a quienes usen pues los equipos de climatización, entre otros, y la limitación en las producciones no esenciales. Parece que la crisis se profundiza, Ramón. ¿A dónde vamos?
Bueno, de hecho, realmente es eso, ver dentro de este mapa actual a dónde vamos, y evidentemente creo que vamos ya a la debacle. Esto, en estos momentos, pues ya son muchos los que tienen que se ha filtrado la información, que esto evidentemente se va a intensificar al punto de que apenas posiblemente se den 4 horas de fluido eléctrico en el día, ¿no? Entonces esto muestra que y la otra es que evidentemente ya acá en empresas por acá se está diciendo de que no se puede habilitar el transporte para los trabajadores. Por tanto, la gran cantidad de los trabajadores están acudiendo a los centros de trabajo por sus medios, porque evidentemente ya el transporte no está funcionando por la falta de combustible que se tiene para un grupo de cosas, incluso para la recogida hasta de desechos y todo. Cada día se intensifica más los apagones por acá, y son primeramente prolongados y la otra es intermitente, porque ya después que ponen incluso el fluido eléctrico, pues bueno, vuelven a hacer este corte, esta afectación. La realidad es que estamos claros de que el régimen cada día pierde más, y un poco para esto, sabiendo que estas cosas van a llevar primeramente a ese descontento que cada vez se intensifica más dentro del pueblo, pero sí, para esto ya está preparando sus tropas militares, porque saben que tras este recrudecimiento por parte del régimen para crear estos constantes apagones y esta crisis de combustible que solo está en los labios de ellos, pero que habría que ver si no es como cuando los supertanqueros que estaban abarrotados, y que ahora pues automáticamente lo que va a hacer es, por medio de amenaza con esto que ya lo están llevando no solamente a los centros de trabajo, sino también por barrio, amenazando que aquellas personas que manifiesten descontento, pues se tomará medidas drásticas contra estas personas por lo que ahora nosotros consideramos un plan mordaza que cree el régimen para impedir que las personas den cacerolazos, se manifiesten en contra de estas arbitrariedades que hoy está llevando acá dentro de la isla el régimen castrista. O sea, al soportar apagones, soportar crisis de medicamentos, soportar la falta de alimento, incluso la falta de leche para los niños por el tema del combustible y el tema también de la falta de leche, y todo bajo el silencio porque el régimen pues amenaza con sus tropas. La realidad es que lo que el régimen malamente ha utilizado es estas campañas donde ellos fumigan, y para fumigar evidentemente necesitan del combustible, y si no hay combustible para sostener el régimen iluminando al pueblo, pues ¿cómo usted cree que va a haber entonces ese combustible para fumigar? La realidad es que a lo que le vamos a llamar malas campañas contra los vectores y la erradicación del mosquito acá en Cuba, es que esporádicamente viene un sujeto hasta las puertas de las casas, como una supuesta pesquisa, toma un papelito que dan para visita que ellos hacen, anota y ya. Eso es todo, sin abate, sin ningún tipo de recurso para para un poco erradicar la cantidad de la proliferación tan grande que hay de mosquito acá, que al punto que, bueno, cuando se va la corriente, esto es una tortura clásica. Y el régimen, como tanto, se ufana de ser un adalí del mundo de derechos y ayuda y socialismo, cuando en realidad queda totalmente desprovisto su pueblo de recursos, porque ellos lo utilizan para venderse en el mundo su falacia, su mentira de que ayudan y que Cuba es un paraíso, cuando todos sabemos que este es el infierno castrista en el mundo.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio guinero. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso en Cuba.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
¡Cuba! vela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 4:45 el partido de playoff entre los Mellizos de Minnesota y los Astros de Houston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, el sábado 7 de octubre, 4:45, Mellizos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También de nuestro equipo, un gusto contar con Efraín García en el control técnico acá en la cabina y la participación, como siempre, de nuestra querida Patricia Martín en la producción. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Vamos a establecer ya la comunicación en la capital cubana, en La Habana, Cuba. Vamos a establecer el contacto ahí, pues, con el sociólogo y asesor de emprendimiento en la capital cubana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para poner en perspectiva esta situación. Contacto ahí en La Habana, a esta hora de la tarde, con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Un saludo, Tomás.
Han anunciado y reanunciado. Ángel, en el resto del país están alterando el horario donde se da la energía para bombear el agua. Esto es deficitario. Se está afectando el alumbrado público. Se está retirando el combustible de la agricultura. Esto va a afectar las producciones. ¿Ante qué escenario pudiéramos estar enfrentando si anuncian esto también en La Habana?
Bueno, resulta interesante que estas medidas van a suceder luego de que se reuniera un grupo de emprendedores cubanos con posibles inversores o interesados en el tema en Estados Unidos, apelando mucho a las emociones, a la nostalgia de los cubanos en el exilio. Es interesante el fenómeno porque se va a decir públicamente, se va a admitir la incapacidad que tiene el gobierno cubano para sostenerse. Y digo esto porque, señores, si no hay combustible, es imposible mantener la producción de alimentos industriales y agrícolas. Recordad que para producir pan hace falta combustible, pero no solo pan, hace falta también combustible para bombear agua en horarios picos, porque si usted bombea el agua fuera de horario pico con el sol afuera, evidentemente se le afectan todas las plantas que necesita esta cuestión. Entonces, se está hablando ya así de retiro de combustible, incluso en el sistema de transporte, se habla del teletrabajo, de regresar al teletrabajo, así se va a paralizar gradualmente la economía cubana, y esto ya da muestra, señores, del colapso total. Y esto va a generar también una gran polémica dentro del sector privado cubano emergente, que ya hoy en día está apelando mayormente al cierre de esas micro, pequeñas y medianas empresas y buscan oportunidades en el exterior.
Ahora, Ángel, entonces, a pesar de la fanfarria, la nostalgia, el recibimiento y el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos que recibió y le abrió las puertas a la visita de estos emprendedores cubanos, pues estos propios emprendedores, dueños de MIPYMES, no van a escapar a la crisis.
No, evidentemente, esos emprendedores no van a escapar a la crisis. No creo que ninguno de ellos, ni los productores de alimentos en panadería, ni los constructores, pero tampoco van a escapar aquellos que producen textiles. Es decir, nadie escapa a esta cuestión y me parece que sí, que están apelando a las emociones, que se ha ido a Miami a apelar a las emociones, a las emociones de un exilio histórico, a unos abuelos emocionados por ver nuevamente a una Cuba libre y una Cuba próspera, y esa añoranza que tienen, bueno, las están manipulando, y es muy triste que haya sucedido de esta manera.
¿Cuán representativo pudieran ser estos visitantes de La Habana del movimiento de MIPYME y de emprendimiento privado en Cuba?
No, evidentemente no son representativos del sector privado cubano. Tenemos varias figuras que están ahí, que responden a los intereses del gobierno, que no conocen temas contables, desconocen temas jurídicos y desconocen temas de administración, incluso son graduados de carreras cercanas a la biología y demás, por tanto, desconocen totalmente, solo es un discurso. Otros tenemos ahí que, bueno, tienen varios espacios arrendados. Resulta interesante esto, una persona que pueda tener varios espacios arrendados dentro del esquema cubano, y tenemos otros que prácticamente van ahí siendo conquistados o envueltos dentro de esta manipulación que ha tejido el gobierno cubano, pero insisto, la mayoría están relacionados a las estructuras de poder, y bueno, solamente hay que hacer la debida diligencia, lo que se conoce como due diligence, y el gobierno americano, a través de su embajada en La Habana, se ha negado a hacerlo, incluso se niega hoy a recibir a varias personas de la sociedad civil cubana que pudieran ser consultados para ello.
Ángel, con el tema de la revenda en las MIPYMES no es suficiente. Hay que incrementar la producción agrícola. Estamos de cara a la siembra de frío, lo más importante del país. Entre las medidas que se han dicho es restringir el combustible a la agricultura. ¿Estas son malas noticias?
Esto ya es la debacle, como se dice. Es decir, sería perder la oportunidad de garantizar los alimentos para el próximo año. Es decir, el ciclo del próximo año se hay que armarlo ahora. Y hoy, ¿cómo se va a armar ese ciclo para el próximo año? Es tremendo. Luego se están eliminando las MIPYMES comercializadoras de alimentos, y por tanto, entonces, si no se importan alimentos, pero tampoco se producen, bueno, ¿a qué está apelando el gobierno cubano? ¿Está apelando a qué? ¿A la extinción de los cubanos? Esa sería la cuestión ahora a analizar, ¿no?
Como no, gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos en breve con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, Villa Clara, como siempre, muchas veces protagonista de las peores medidas que comienza a implementar el gobierno. ¿A dónde nos lleva esto y ante qué realidad estamos en la provincia?
Bueno, Tomás, esto es, no sé si tú recuerdas, en los años 70, cuando éramos más jóvenes, los muñequitos rusos, aquellos, se puede y no se puede. Uh-huh. Así estamos viviendo los cubanos. No sé qué más va a reducir la energía, mejor que apaguen las plantas, porque en definitiva, con los apagones que están habiendo, que han sido ya, han ido aumentando el ciclo, y hay lugares que los apagones son hasta de 12 horas. Entonces, no sé qué más podrán reducir. Por otra parte, los aire acondicionados y estos sistemas nuevos que llaman split y todas estas cosas, mayormente quien lo usa son los funcionarios del gobierno. ¿Quién se lo va a mandar a pagar? Ellos mismos. Eso no se lo cree nadie. Mira, lo que sí, ya ómnibus urbano ha reducido casi en un 50% los pocos viajes que daba. Ómnibus nacionales va a tener grandes reducciones, más de las que ya tenía. El servicio particular, o sea, la Anchan, que son los vehículos que realmente están moviendo a la población, bueno, el diésel hace rato que no entra normalmente para estos vehículos. Según un chofer de Anchar que estuve entrevistando ayer casualmente, me decía que es el combustible que está dando Anchar es un carro diario. Lanchar no, dice que el Poder Popular tiene que dar ese combustible, que Lanchar no tiene nada. Que el Poder Popular lo que está dando es combustible para un vehículo diario. En una provincia que no sé exactamente el número de vehículos que debe promediar por el millar de vehículos, más o menos, para que tengas una idea. En el mercado negro, el litro de gasolina está a 400 pesos. Y el litro de diésel está entre 200 y 300 pesos oscilando ahí. Para que tengan idea. Ahora bien, en la canasta básica, que de eso nadie habla, y es el iceberg más grande que tenemos en el camino los cubanos de a pie. Mira, por ejemplo, el aceite que andaba con 2 meses de atraso, ya eso se lo robaron ya. El aceite este mes que vino, pues, por la libreta de racionamiento, bueno, ya la marcaron en el mes de septiembre, o sea, que el de julio y el de agosto, ese se lo llevó Canel para Nueva York. La azúcar ya se quedó en 3 libras porque debían 1 libra y ya se está venciendo el mes y esa libra de azúcar no aparece. O sea que de 6 libras después bajó a 5, después bajó a 4 y ya andamos en 3 libras de azúcar. El café es otro tanto igual. El café andaba como por mayo y creo que ya dicen que no, eso no lo van a pagar. La leche de dieta que comenzaron a repartirla de nuevo, bueno, ya eso se perdió hace aproximadamente 1 mes y ya nadie dice nada. Y es lo mismo pasa con todos los alimentos para niños y la situación del pan, que con los apagones empezó otra vez a grabar. El pan había mejorado la calidad, una harina de bastante calidad, que es algo que, bueno, uno tiene que señalarlo como positivo, pero bueno, ahora con la situación de los apagones volvimos a caer en otro bache más. Las panaderías trabajan un día sí, dos no, y entonces te debo el pan de mañana y te debo el de pasado. Cuando viene a ver, el pan, que es con lo que verdaderamente se alimenta la mayoría de los cubanos, bueno, pues nada, se perdió también. Y así sucesivamente. Por otra parte, pues tenemos las MIPYMES. Las MIPYMES, desde cierto punto de vista, para el que mira con una vista corta, bueno, ve una solución porque está resolviendo un problema. Pero, por ejemplo, estaba fijándome una MIPYME que importa mucho desde allá, desde la Sierra del Norte. La libra de carne de cerdo, 700 pesos. La libra de chícharo, del chícharo verde ese que es partido, 747 pesos. La libra de pechuga de pollo, 800 pesos. La libra de frijol, 400 pesos. No, fíjate que no terminé de ver la tablilla, me fui. Me fui porque me emocioné tanto que dije, bueno, aquí voy a empezar yo a gritar con cine en cualquier momento. Porque esto es tremendo, Tomás. Bueno, tremendo, y así es todo.
Pero ahora fíjate, en medio de este escenario, el Ministerio de Salud Pública de Jamaica nos... una fase epidémica de dengue, como pasa en Cuba y en la mayoría de los países del Caribe, ¿no? Rápidamente salió el embajador cubano en Jamaica, el señor Fermín Quiñones Sánchez, a brindar apoyo de Cuba para que Jamaica combate el brote. Y este señor Quiñones Sánchez se atrevió a decir en el diario jamaicano El Observer que en Cuba todos los municipios de la isla, así como todos los pueblos, escucha esto, Guillermo del Sol, tienen instalados grandes, importantes y muy equipados sistemas de higiene y epidemiología. ¿Dónde es esto, Guillermo?
Sí, eso es en los supiaderos que recolectan la basura de cada ciudad, que ahora quieren culpar a la población de hasta de la basura que botan. Imagínate tú, mira, Tomás, el dengue para nadie es un secreto, que ya hace más de 10 años es endémico aquí en Cuba. Es tan endémico como lo fue la fiebre amarilla en un momento, antes que Finlay lograra aquella memorable vacuna que liberó a Cuba y al mundo de la fiebre amarilla. El dengue endémico, el dengue ya eso es inevitable, porque ya ha calado tan profundo en el sistema inmunológico de los cubanos que ya eso no hay forma de pararlo. Es como la tuberculosis, como otras enfermedades más que existen. Y esto que estoy diciendo propiamente lo digo con toda la autoridad que tengo, porque he escrito mucho sobre esto, estudiado, entrevistado, incluso a muchos epidemiólogos con los que trabajé directamente toda esta cuestión. Y es que hay que partir de un principio. En Cuba, mira, no hay, ya esa campaña de mosquitos, ya eso no funciona. Bueno, si no hay combustible para eso, que va a haber combustible para las motomochilas. Y es la misma situación, pero por otra parte, el sistema de epidemiología cubano, eso trabaja nada más que a nivel nacional en los ministerios. Ni en municipios, no, ni en cabecera de provincia. Usted vaya al departamento de epidemiología, de aquí de la provincia, en la carretera de Camajuaní, se va a encontrar que esas personas no hacen nada. No hacen nada porque es que desgraciadamente no tienen con qué trabajar. Y eso es una cosa que lo sabe el Ministerio de Salud Pública. Desde el ministro hasta el último trabajador, los hospitales están cayendo a pedazos, los policlínicos no funcionan. Ayer mismo estábamos discutiendo aquí una situación de una niña que se cayó, y tuvo un pequeño accidente, la llevaron aquí al policlínico Marta Bravo, y los sistemas de servicio de urgencia ahí no tenían nada, ahí hubo que remitirla, pero no había una ambulancia, y al final fue que la niña hubo que trasladarla hasta el hospital Hernando Emilián, porque en el infantil tampoco había condiciones para atenderla, en una motorina eléctrica, una persona que se brindó y hizo el favor, y bueno, y corrió con la muchachita, y bueno, gracias a Dios la niña se salvó, no hubo problema. Pero fíjate tú, de lo que estamos nosotros planteando, a lo que dice este embajador y lo que dice el Ministerio de Salud Cubana, si no tenemos ni ambulancia, ni siquiera, el SIUM no funciona ni un 25%, y así sucesivamente es todo. Tú te imaginas un policlínico que atiende la parte más poblada de las ciudades de Santa Clara y que el servicio de urgencia no tenga con qué atender los primeros auxilios ahí. Eso es increíble, pero es una realidad que estamos viviendo aquí.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. En contacto en Santiago de Cuba, en la capital santiaguera, con el activista de la Alianza Democrática Oriental, el preso político Eldris González Pozo. Buenas tardes, Eldris.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, la crisis se agudiza, Eldris. Llegó para quedarse la falta de energía. ¿Cómo está afectando usted en Santiago? Y tienes una información sobre la alimentación de los niños también para nosotros. Adelante.
Bueno, en Santiago esto está afectando grandemente porque los niños solamente están recibiendo lo mismo en los sitios infantiles que en la primaria. Solamente están recibiendo arroz y un pedacito de pan. No hay platos fuertes para ellos, ni nada otra cosa. Es inaudito. Niños que apenas tienen un año, dos años, que están en los sitios infantiles y solamente tienen un poquito de arroz blanco y un pedacito de pan. ¿Cómo esos niños van a crecer y se van a alimentar? También llegó, después de 4 meses de ausencia, llegó el aceite, un poquito de aceite a la bodega, pero ahora con la gran noticia, cubano que santiaguero, la azúcar ha llegado a su precio tope en Santiago de Cuba, a 200 pesos la libra, cosa que en un país productor de azúcar, no hay azúcar en las bodegas, ni en los mercados, ni en ningún otro lado. Es increíble. Entonces, el gobierno se manifiesta que para el mes que empieza ahora, van a quitar una libra de azúcar y solo va a llegar a la bodega 3 libras de azúcar por persona. Es decir que el azúcar va a seguir subiendo, se pondrá por lo menos a 120 o 150 pesos una libra de azúcar. Es inaudito.
Gracias, Eldris González Pozo, para Radio Martí desde Santiago de Cuba. Las gracias allá en el territorio. Vamos a pasar a Baracoa, a Guantánamo, por su importancia. Recordar, esto es una historia muy triste, recordar que el viernes 15 de julio del 2022, luego de una protesta popular en el malecón de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, por los prolongados apagones, 8 jóvenes fueron detenidos y procesados judicialmente por los delitos de desórdenes públicos e incitación a delinquir. Llevaron casi un año preso, aproximadamente hace escasamente más de 4 semanas, ya fueron sentenciados y siguen cumpliendo prisión en el combinado de Guantánamo. Tenemos el gusto de presentar desde Guantánamo a Yamilet Montero Nocot, la madre de Ubensi Matos Montero, uno de los condenados, y también es la suegra de la muchacha Dariane Guerra. Yamilé, gracias, buenas tardes.
Está bien.
Yamilé, un gusto. ¿Cuántos años le echaron a su hijo Uwensi y a Dariane en el juicio que pasó hace como 4 semanas? ¿Dónde fue el juicio? ¿En el mismo Baracoa o en la ciudad de Guantánamo?
No, en el mismo Baracoa.
Bien, ¿y a qué condenaron a Uwensi?
A 4 años.
¿Y a Dariane?
A ella 3 y a él 4.
Bien, ¿dónde están ellos dos? ¿Dónde está Uwensi?
En Guantánamo.
¿En el combinado?
Bueno, ella se encuentra en la de mujeres y él se encuentra en la de los hombres.
¿Y cuál es la situación que tienen ellos ahí? ¿Usted va a visitarlos?
Bueno, yo tengo como 2 meses, creo que no voy a visitarlos por motivo de razón a la economía.
debido a la economía. ¿Y cómo la están pasando ellos ahí? ¿Cómo fue todo el juicio? Yamile, cuéntenos, porque hace tiempo que no sabemos nada de estos muchachos. ¿Cómo fue todo este proceso judicial?
Hicieron el proceso ese y eso fue lo que llegó. Aunque ellos pusieron, yo le puse al abogado, pero el abogado no hizo nada.
¿Y por qué lo condenaron? ¿Por desórdenes públicos?
Por desórdenes públicos.
¿Y también le pusieron incitación a delinquir o fue un solo delito?
No, por ese delito, y de ahí le sacaron más los papeles más adelante, le imputaron más cosas. Lo que no habían hecho, se lo imputaron.
Bien, ¿y en el caso de los otros seis también ya están presos?
Sí, todos.
¿Y a Richard sabe cuánto le echaron?
No, Richard está al salir.
Está al salir.
Richard, lo que le pidieron fueron, a Richard le pidieron 2 años.
¿Y en el caso de Kepler?
También, ese muchacho, ahí lo más perjudicado fueron mi nuera, mi hijo, y uno que le dicen de apodo el diablo.
Ajá.
Más perjudicaron fueron ellos tres. Los demás se quedaron en 1 año y pico, que ya ve 1 año, que ya ahorita saben que lo que tienen son 2 meses y yo 3 lo que le quieren.
Pero le pregunto yo, Yamilet, ¿y cómo es posible que tener estos muchachos presos cuando ahí habían centenares de personas que salieron a protestar?
Pero los más afectados fueron ellos. Se cuidaron para ellos.
¿Y usted?
Ellos fue que señalaron, porque mi nuera entonces fue a la policía el otro día, porque a ella le arrebataron el teléfono. Y ella le dio la cara al muchacho, entonces fue a denunciar el caso para recoger el teléfono, para no ir sola a casa del muchacho. Y ahí fue cuando la trancaron. Le preguntaron que dónde ella se le había perdido el teléfono, y ella dijo que el teléfono se le había perdido en el área del malecón, que era donde ellos estaban ahí. Y ahí mismo le quitaron el... Ahí mismo la dejaron en troncadera ese día y ahí se han mantenido.
¿Qué edad tiene su hijo?
25 años.
¿Y su nuera?
Tiene 27.
¿Ellos tienen hijos?
3.
¿Tienen 3 niños?
Ella tiene 3 niños.
¿De qué edades?
Chiquito. Tiene uno que está haciendo primer grado y uno que está haciendo séptimo grado. Y 5 el otro. Pero lo que pasa es esos niños,
¿Y esos niños quién los está cuidando?
La mamá de ella.
La mamá de ella.
El Estado a ella, a la abuela, a la muchacha, a ella sí le pasan pensión por los niños. A la vieja, a la abuela y a los muchachos.
A la abuela y a los muchachos.
Le pasan una pensión de 3,000 y pico pesos. A ella.
O sea, que ella es la que está cuidando los hijos de ella, porque no son hijos de su hijo.
No.
Imagínese.
Ella es la que los tiene.
Imagínese usted.
Entonces el Estado a ella sí le ayuda. Yo no, yo ni trabajo, ni hago negocio, ni nada, porque yo aparte de ese niño, tengo 5 más.
Imagínese usted. Lamentable. Y la situación ahí en el combinado sur, alimentación, habituallamiento, me imagino que no son las mejores.
No. Ahí es lo peor. El trato peor del mundo lo dan ahí. Yo he llegado a un momento cuando he tenido la posibilidad de llegar hasta allá. La comida se me ha echado a perder. Lo que le he llevado cocinado de la casa, lo he tenido que botar allí mismo. Porque se dan líneas para buscarlo, me dicen que no le toca la visita, que no sé qué, no sé qué más. Y se me ha echado en lo que yo busco, jefe, y llamo para aquí, llamo para allá. Cuando quería entrar, ya se me lo echó a perder la comida.
¿Y la prisión de mujeres está cerquita de la de los hombres?
No, está distante.
Está distante.
Está distante.
Bueno, muy lamentable esta situación, Yamilet. Gracias por estos minutos y vamos a seguir teniendo el contacto con usted. Yamilet Montero, ahí pues madre y suegra de estos dos muchachos que están cumpliendo las condenas más altas por la protesta del malecón de Baracoa en el 2022, ya ahí eso. Cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy en lo más oriental del territorio nacional, la ciudad de Guantánamo. El contacto ahí con Miguel Ángel López Herrera, coordinador del Foro Antitotalitario Unido en Guantánamo. Miguel Ángel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Miguel Ángel, como si fuera poco los apagones que llevan semanas sufriendo ustedes, el desabastecimiento y demás, Hay algunas provincias, Villa Clara y Cienfuegos, que han establecido un plan de austeridad porque no se resuelve el problema energético. ¿Cómo anda la situación y cuál es la expectativa de que se incremente las restricciones de combustible en Guantánamo?
Bueno, realmente la situación, y aquí ya la gente ha perdido toda esperanza de mejoría en este país. Eso es ya una cosa que es evidente. La población, incluso que una parte de la población que todavía vivía en las tinieblas creyendo en este sistema que es un fracaso, pensaban antes que podían mejorar las cosas, pero ya se va más de un año, dos años que aquí la población dejó de creer que esto pueda mejorar, sobre todo las cosas después de todas estas situaciones que se han acrecentado últimamente en la población. Aquí tenemos desde hace ya más de dos semanas apagones diarios que rondan entre las 6 y las 10 horas diarias, en hora de la madrugada, a la hora del almuerzo, a la hora que se prepara la comida. Aquí hay un gran sector de la población que cocina todavía con energía eléctrica. Entonces, esto, imagínate la situación que se está viviendo. Entonces, bueno, yo pienso que lo que va a ocurrir con la mesa redonda es un poco decir un poco más, tratar supuestamente decir a la población, supuestamente preparar a la población para lo que ya sabe todo el mundo que va a seguir sucediendo. Cada día más hambre, cada día menos corriente, cada día más limitaciones y cada día menos libertades. Sobre el problema de libertades, por supuesto, yo no voy a hablar absolutamente nada, porque supuestamente este país es el más libre del mundo, según lo que dice la prensa oficial. De todas formas, esta mesa redonda, yo pienso que muy poca gente la van a ver. Yo hice una pregunta, yo he estado al tanto de lo que piensan las personas aquí en el barrio, donde yo vivo, en la parte de Ho Chi Minh Isleta, y ya nadie ve la televisión, ya la mesa redonda prácticamente nadie la ve. Esa es la realidad, ya nadie cree eso ya. Absolutamente. Y esto es una olla que no se sabe ya por dónde van a meter un pancho, porque esto es una olla que está a presión máxima. Aquí hay un grupo de respuesta rápido bien fuerte, que lo han utilizado muchas veces contra mí. Resumen que todo eso es lo que va a traer consigo, que yo, el gobierno lo que va a movilizar cada día más, los grupos de respuesta rápida van a reprimir más, tratar de intimidar más a la población ante un hecho que es inevitable. Sí, en cualquier momento se va a producir explosiones sociales de manera, y no hace falta que nadie lo coordine, no hace falta que nadie lo motive, eso no hace falta que nadie instigue a que eso suceda. Es la necesidad de que está viviendo el pueblo, va a llevar, y está llevando ya, de hecho, hace mucho tiempo ya, al pueblo a protestar ante una situación de vida que no se puede prácticamente vivir. Aquí no se puede vivir. Realmente esto es un calvario.
Gracias.
Sin esperanza de ningún tipo.
Sin esperanza. Gracias, Miguel Ángel López Herrera, directamente desde Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Así cerramos Cuba al Día, acá en Radio Martí. Primero, como de costumbre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente en el territorio nacional. También a nuestro equipo, integrado por Efraín García en el control de la cabina y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y al reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.